Aquí están Inocencio Arias, que es su santo hoy, por cierto.
Bueno, me lo han cambiado, porque antes mi niñez era otro día, era en julio. No, pero lo han cambiado. ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
Rezar.
Gloria Lomana, Ignacio Camacho, Paco Rosell. Quisiera saludar a Manuel Vilaseró. Manuel Vilaseró, periodista del periódico de Cataluña, veranea las Hortichuelas, conoce muy bien el Parque Natural del Cabo de Gata. Su hijo es amigo de Gabriel, tiene relación estrecha con la familia del padre del pequeño, se desplazó a Níjar para cubrir toda la información que ha brindado el periódico ha sido excelente todos estos días. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues no te voy a contar cómo estamos, ¿no? Completamente desolados e indignados. Yo creo que esos son los dos ítems que definen un poco la sensación que hay aquí en los dichoras, ¿no? Desolados completamente por un crimen tan horrible y que encima indignados completamente porque lo haya cometido una persona a la que, pues, no solo el pueblo, sino la familia acogió en su seno con toda el cariño del mundo y que ha respondido así, ¿no?
¿Conoces a la familia? ¿Has podido estar con ellos en estas horas? Que yo no sé cómo estará esa mujer y ese hombre, ¿no?
No, mira, yo te digo, yo he estado... estuve todo el día trabajando, atendiendo televisiones, otros medios, haciendo mis crónicas. Y también considero que no me tocaba acercarme ayer a la familia, entre otras cosas, porque tampoco... Mi hijo era amigo de Gabriel, yo era amigo de Gabriel. Su muerte nos ha impactado, nos ha dejado destrozados en casa, pero yo tampoco formo parte del círculo íntimo de la familia, por supuesto, ¿no? Pese a que he estado con ellos cada noche dos o tres horas hablando y soñando con el momento en que lo volveríamos a abrazar, ¿no? Pero creo que también... hay que respetar el dolor y la intimidad si el dolor se quiere vivir con la intimidad, ¿no?
Claro. ¿Ha sido muy duro explicarle a tu hijo la muerte de su amigo?
Pues fíjate, como veníamos hablando ya todos los días, digamos que era una consecuencia que podía estar sobre la mesa, aunque todos queríamos creer que nos iba a producir, era lo más probable que podía ocurrir, sobre todo conforme transcurrían los días. Entonces, enseguida, o sea, ha sido realmente, eso ha sido fácil, comunicárselo ha sido fácil. Ahora lo que va a ser complicado es el duelo, el seguimiento, la gestión, porque, bueno, porque son niños, ¿no? Y ellos viven estas cosas de un modo diferente a los adultos. Quizás, fíjate, por un lado mejor, porque ellos no acaban de entender qué es lo que ha pasado, no lo acaban de entender. Yo creo que lo viven como en otro plano, ¿no? como si estuviera en otro plano de la realidad. Okay. Y al mismo tiempo, seguramente les afectará profundamente.
Manuel, el comportamiento de esta mujer, de Ana Julia, en algún momento ha invitado a levantar algún tipo de sospechas, desde luego los investigadores, ¿no? Lo contabas en la columna tuya, ¿no? El móvil que perdió dos veces... se ausentaba de los rastreos con excusas banales, borró fotos de su ordenador, algunas de todas ellas. ¿Crees que desde el primer momento los investigadores tuvieron pocas dudas?
No, yo al principio los investigadores que llegaron aquí actuaron, digamos, siguiendo el protocolo, que es que evidentemente hay que investigar al círculo íntimo, pero no partían de ningún presupuesto. No partían de ninguna idea ni de un prejuicio especial hacia ella. Fue ella misma la que se puso en todos los focos cuando dejó la camiseta. Fue una maniobra casi inexplicable y de una torpeza increíble. Ella aseguró a todo el mundo, porque claro, eso es lo que le daba la coartada de haberla encontrado, es que estaba todo el rato al lado de Ángel, el padre de Gabriel. Pero la gente del círculo íntimo y los investigadores conocían la versión de Ángel, y Ángel dijo que en ese momento él estaba alejado suficientes metros y con suficiente desnivel para no tener un ángulo de visión. Él no vio la camiseta hasta que ya se la enseñó.
Uh-huh. Cuentas, has hecho un repaso, Y has escrito hoy en el periódico que todos en la familia conocía la mala relación del pequeño Gabriel con la novia del padre, ¿no? Como si ella incluso hubiera instado al padre a que hasta redujera la aportación económica que hacía al mantenimiento del hijo, ¿no?
Sí. Esto es una de las cosas que se hablaban, ¿no? La mala relación era bastante obvia por lo que expresaba el niño, ¿no? Que el último viaje que hizo a República Dominicana decía en voz alta que su madrastra no volviera, porque creo que debemos empezar a utilizar ese término, ¿no? Ella era no la compañera del era la compañera del padre, pero era la madrastra del niño. E incluso ella misma lo quería reivindicar ese papel. Cuando hablabas con ella te decía, no, es que yo soy la madrastra, quizás porque en su país de origen eso no tiene una connotación negativa, aquí sí la tiene. Ella decía que ella es la madrastra y que se ocupaba del niño porque ahora no trabajaba. Entonces, cuando le tocaba los días de custodia al padre, se ocupaba ella y reivindicaba el papel así, digamos, entre los allegados de segunda madre y de poder mostrar su dolor, ¿no? Yo creo que la actitud esta que tenía Gabriel respecto a ella, o lo que decía, es revelador un poco del trato que le estaba dando. Es decir, los niños no son tontos. Si tú les tratas con cariño, quizás al principio, bueno, llega una nueva novia de papá, otra mamá, qué rollo, pero si tú los tratas con cariño, ellos responden al final con cariño, ¿no?
¿Crees que actuó sola? ¿Pudo actuar sola en este caso?
Con los datos que tenemos en estos momentos, no. No, por el momento de la desaparición, la versión que da la abuela, que también estaba ahí, y que mantuvo hasta el último momento, es que ella estuvo, pues como mínimo, unos 10 minutos desde que se fue Gabriel, ella estuvo en la casa con ella. Por tanto, parece bastante inviable que lo secuestrara. Hombre, a ver, hay una hipótesis que sería más benévola para ella y que entraría en la posibilidad de que no fuera un tema ni premeditado ni contara con ningún cómplice, que es que ella salió a los 10 minutos, Gabriel no hizo ese camino corriendo como casi siempre, sino que se entretuvo, pues yo qué sé, al día antes había dicho que quería coger palos para una cabaña, igual se los encontró aquí. Y hubo algún tipo de enfrentamiento y ella, en un ataque de rabia, pues se lo llevó en el coche y luego pasó lo que pasó. Eso sería, pero vamos, estamos especulando, ¿eh? Sería la única hipótesis que yo creo que sería factible que no hubiera cómplice.
Sí, Gloria.
Sí, buenos días. Yo te quería preguntar, compañero, ¿sospechaste en estas investigaciones desde el principio de la actitud de esta mujer en paralelo y sin tener la información que tenía la Guardia Civil, pero solamente por ver esa imagen pública? Y ahí te haría una segunda pregunta. En esa imagen pública, el padre difícilmente mira a la cámara. Cuando se expresa, cuando está con la madre, mira hacia abajo muchas veces. ¿A eso le has dado tú alguna lectura?
No, mira, a la primera pregunta, desde el principio no, pero todos sospechamos, y la familia, el propio Ángel, la propia Patricia, la madre del niño, los vecinos, empezamos a sospechar con la camiseta. Es que, bueno, yo creo que sospechó toda España, ¿no? Era un suceso muy complicado de entender. Luego después, ahí fue dando nuevos signos de contradicciones, de actitudes raras, estas que recordaba a Carlos, y fue increciendo esta sospecha hasta el punto de que la noche antes pues hubo algún tipo de enfrentamiento familiar, hubo muchos vecinos que ya insistían en que esto no puede ser, que esta versión no cuadra, y la actitud en público que tenía ella tampoco, eso sí, por sí solo sí que no inducía sospecha. Sí que es verdad que se presentaba como la más llorosa y la más afectada por la desaparición, en lo que yo ahora interpreto como una sobreactuación para intentar pues despistar, ¿no? Pero de ahí solo no se podía deducir. Y luego decías la actitud de mirada hacia abajo del padre. Yo creo que los padres, tanto Patricia como Ángel, han tenido una actitud tremendamente elogiable, han conseguido que toda España estuviera detrás de ellos, que no es una cosa nada fácil, y Patricia tomaba más protagonismo, sí miraba la cámara, hablaba, tiene un discurso más, digamos, brillante, pero es que ella era una persona acostumbrada a estar ante los micrófonos. Recordemos que trabaja de speaker en carreras populares, ella tiene que animar al público, ¿no? Y Ángel jugaba un papel más secundario, entendamos que una persona que acababa de perder a su hijo o estaba en grave peligro de perder a su hijo y que no está acostumbrada a ponerse delante de un micrófono y de las cámaras. Yo recuerdo que la primera vez que lo pusieron ante un programa de televisión, pues los vecinos me contaban, hemos estado 2 horas tranquilizándolo, cálmate. Tienes que salir porque es por tu hijo. Y así fue superando esas limitaciones, pero por su hijo, ¿no?
Bueno, gracias, Manuel Vilaseró. Quien quiera seguir sus informaciones en el periódico de Cataluña, las ha vertido, son muy interesantes. Y desde luego muy próximas, con conocimiento de causa, sabe de lo que habla. Manuel, gracias por atenderme, muy buenos días.
Muchas gracias, Carlos.